Buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este lunes 11 de enero de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada en su edición PM aquí en Radio Duna. Y hoy día tengo la compañía estelar de don Juan Pablo Larraín, señor director. ¿Cómo le va? Que hoy día muestra un look más veraniego, ¿eh? Más veraniego.
¿Cómo? Vamos, voy a ver cuántos días me dura, ¿eh? Buenas tardes a todos. Sí, estoy medio flojo con la máquina de afeitar. Vamos a ver si aguanto porque me pica sobre todo este proceso. Vamos a ver si aguanto.
Es entretenido el final, el proceso no es tan entretenido, pero bueno, vamos a ver cómo termina la cosa. Oye, señor director, hoy día tenemos movimientos relativamente fuertes en el principal producto de exportación de nuestro país, 3% abajo en los futuros de cobre, llegando a niveles de $3.56.
Fuerte caída,
estaba mirando un poquito qué es lo que había pasado. Yo diría que no hay mucha claridad todavía, pero algo de toma utilidad es como el consenso. Y hay una noticia de Reuters por ahí que en el fondo hablaba de algunas preocupaciones debido a un alza que ha habido en los casos de coronavirus en China. Además de el hecho de que ya tenemos dos variantes, dos nuevas cepas dando vueltas por el mundo que son mucho más contagiosas, según lo que se ha reportado, que la cepa original. Una en Inglaterra, como supimos obviamente hace algunas semanas, y la semana pasada en Sudáfrica, donde apareció una nueva cepa tanto o más contagiosa que la...
Hay una tercera.
Ah,
hay una tercera, Fernando. Hay una en Japón. Leí en la mañana, ya no sé dónde, pero en algún lado leí que había aparecido una tercera variante, que era la japonesa. Así como vamos a terminar con una cepa por país, ¿eh? Y claro, como en el vino, con especialidades por país.
Ahora, no es nada raro que aparezcan nuevas cepas, para los que nos escuchan y que no están tan familiarizados con el mundo de los virus y las vacunas. Es completamente normal que un virus a lo largo de la temporada, digamos, de alza de los contagios, mute, y mute no una vez, sino que muchas veces. Lo interesante o lo llamativo de esta vez es que estas dos cepas son... o presentan tasas de contagio mucho mayores a la cepa original, ¿ya? Esta mutación o estas mutaciones de las cepas al parecer son mucho más contagiosas, se esparcen más rápido. Entonces, a pesar de que no son más letales per se, dado que contagian a más gente, finalmente provocan un daño mayor. Pero bueno, esto probablemente estaría afectando a las expectativas de recuperación, de la rapidez de la recuperación de China, y obviamente eso le pega al cobre, nuestro principal producto de exportación. Y de manera indirecta, o quizás no tan indirecta, al dólar, que hoy día saltó también 1,3% barril y ya lo tenemos de vuelta en 7,20. ¿Eh? Así que de un paraguaso como que cambió la situación nuevamente a como estábamos hace dos o tres semanas. ¿Qué le parece, señor director?
Tremendo. Y en materia bursátil, después de que tuvimos una semana histórica en Chile, en el mundo en general fue buena, pero en Chile que no tenía una semana tan buena de principio de año, desde el año 89, imagínate la cantidad de años que habían pasado, y hoy nos cae como un balde de agua fría, un día rojo en los mercados, un día rojo en el cobre, y por ende, por efectos directos e indirectos, efectivamente, saltando hoy día el dólar fuerte, lo que nos viene a confirmar algo que nos queríamos como olvidar, ¿eh? Que es un mercado que está tremendamente volátil, hay que olvidarse de eso. Hay como periodos en que nos olvidamos y pensamos qué pasó, pero la volatilidad ha sido un tema desde fin del 2019 hasta este inicio del 2021.
Así es. Oye, en Estados Unidos los demócratas al parecer estarían avanzando o van a intentar avanzar con un nuevo proceso de impugnación. ¿Cómo se dice en español? Impeachment. ¿Alguna idea, señor director?
Impeachment. No sabría si... Sí, pero la traducción política es la acusación constitucional, la manera de sacarlo.
Sí, un proceso de destitución podría llamarse también, aunque no necesariamente lleva también eso. Claro. En fin, el Partido Demócrata ya anunció a través de su representante Nancy Pelosi, que es la líder de la Cámara Baja, que van a avanzar. Pero fíjate que más allá de eso, yo quería comentar una noticia tangencial. La red social Twitter decidió durante el fin de semana cerrar definitivamente la cuenta del presidente Trump. Yo hoy día a la mañana me preguntaba cuánto pesa Trump dentro de Twitter, ¿eh? Que es una pregunta que nosotros nos hemos hecho varias veces, ¿eh? ¿Cuán relevante es el señor Trump dentro del valor de la red social? Y al parecer el mercado está considera que Trump tiene una relevancia importante porque la acción de Twitter cae casi 7%, 6,5% en este minuto, lo que de alguna manera muestra que la influencia de Trump dentro de Twitter no era despreciable, como lo suponíamos, ¿eh?
Totalmente. Es lo que estábamos viendo, suponiendo, y lo que vamos a ver hacia adelante. Oye, yo te quería comentar además que el Bitcoin, que ha estado dando noticias también en los últimos días, que había llegado a un precio récord sobre los $40,000, también viene mostrando una caída importante. Vamos a ver, ya como que mostró un techo, vamos a ver hasta ahora dónde puede ajustarse.
¿A dónde sería un precio para entrar, según usted estima, señor director?
Yo con el Bitcoin no entro todavía no tengo.
Oye, pero está de vuelta en $30,000, ¿eh?
Confianza.
Alta volatilidad.
Sí. Oye, sí. Empezamos a hablar del Bitcoin, yo creo, de manera seria en el programa cuando estaba como en $2,000, $3,000. Y mira lo que está ahora.
Claro, y ninguno compró, ¿eh? Y bueno, en fin.
Bueno, no sabemos.
Ah, ¿no sabemos? ¿Usted cree que hay alguno de los conductores que puede haber tomado?
No, capaz. No, yo creo que algunos lo han pasado mal en tiempos remotos, así que no creo que estén dispuestos a timbiar, como se dice en jerga.
Algunos lo han pasado mal, sí. Oye, hoy día, bueno, se inscriben las candidaturas para todas las elecciones que tenemos en abril. Creo que los ojos están puestos en el mundo, en particular el sector commodities, que había tenido un rally importante. Puede ser que hoy día esté sufriendo un poquito más. Pero vamos a nuestro pantallazo.
No, parece? Y como tú... dos segundos nomás. Y antes, como tú decías en la apertura del programa, las cifras de COVID, a pesar de que están enfrentadas con la vacuna sigue avanzando, las cifras negativas de gente con la enfermedad, las cifras de muertos están en niveles récord. Entonces creo que cada ciertos días también nos pasa la cuenta. Pero
¿qué? Además, hoy día se produjeron algunos cambios en el paso a paso, entiendo. ¿Eh?
Se pusieron más estrictos.
Estricto en algunas cosas y más flexible en otras. Yo creo que el tema de los permisos, como que se había medio chacreado un poquito, ¿no, señor director? Me parece bien. Entonces, me parece bien esto, sí, de que totalmente. Ahora los permisos son sin nombre, dos veces al, digamos,
por menos,
el periodo.
Por menos tiempo, pero no hay que explicar a dónde ir. Me parece bien. Si no, también se prestaba para puro cuento.
No, la cantidad de viajes a las farmacias que había en los supermercados, una cosa de loco, que nunca había habido tanto viaje a las farmacias en los supermercados. Oye, bueno, creo que, no sé si lo tenemos en línea, creo que sí, Moncho, si nos confirmas por ahí, si tenemos en línea ya nuestro pantallazo, don Arturo Curso.
Tenemos, mira.
Analista senior de Alfredo Grub y compañía. Don Arturo, muy buenos días, muy buenas tardes ya, perdón. ¿Qué tal?
¿Cómo está? Muy buenas tardes, efectivamente.
Hola, Arturo.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿qué pasó hoy día, don Arturo? Se nos fue de vuelta el IPSA, entre otros.
Sí, a ver, mira, hay un ruido. La verdad es que los coletazos del asalto al Congreso la semana pasada en Estados Unidos se siguen extendiendo hasta hoy día. Hay dos temas que de alguna forma están generando incertidumbre. Una es este impeachment que quiere levantar la Cámara Baja, ¿cierto?, norteamericana contra Trump. Y la condición para no levantarla es que el vicepresidente norteamericano le aplique la 25ª enmienda a Donald Trump. Entonces están entrampados en esto, eso creo que está generando un poco ruido político y por lo tanto creo que podría ser perfectamente el drive, ¿cierto?, para que se produzca una corrección, pero dentro de la tendencia alcista. Aquí creo que no estamos hablando de un cambio de tendencia bajo ningún punto de vista. Creo que los fundamentos, si bien están supeditados, ¿cierto?, a la narrativa, ¿cierto?, de que la vacuna funciona, creo que hoy día no hay elementos para decir, digamos, de que estamos viendo un inicio de una caída del mercado norteamericano. Y con respecto del IPSA, si ustedes me permiten, el IPSA viene subiendo un 10% desde su último patrón correctivo. Por lo tanto, el hecho de que hoy día está cayendo un 1%, insisto, es parte de una corrección dentro de tendencia. ¿Mm?
Perfecto. O sea, tú no le das mayor importancia a la caída.
Yo creo que vamos a estar esta semana, puede que tengamos unas correcciones, pero en la medida ya el 20 asume Biden. Una vez que asume Biden, yo creo que el mercado realmente va a estar un poquito en la complacencia. Tenemos que ver cuál es el tamaño del paquete de estímulo fiscal que ellos quieren lanzar. Creo que hay no me informo mucho con respecto a eso, me disculpas, de acuerdo, no tengo idea de la cuantía del paquete, pero hay mucha expectativa con respecto a que ese paquete nuevamente va a estimar la economía norteamericana. Acuérdate que Moody's Analytics dijo que si el paquete que aprobaron hace dos semanas era menos de de mil millones de dólares, probablemente la recuperación del empleo norteamericano iba a casar recién en 2024. Entonces, Estados Unidos requiere de más estímulo, ¿cierto?, para poder, digamos, estar más dinámica.
Oye, Arturo, lo que está pasando hoy día con el dólar, ¿es afuera o es fundamentalmente producto cobre, que es la caída importante que tuvo hoy día el metal?
Sí, bueno, es buena tu pregunta. De hecho, justamente está abriendo uno de los botones que tengo aquí en Refinitiv. Y mira, yo te puedo decir lo siguiente. Hoy día el peso chileno se deprecia en 1.83%. El sazo africano se deprecia en 1.73%. El real brasileño 1.34%. La libra turca 1.27%. El rublo 1%. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es una apreciación generalizada de todas las monedas contra el dólar norteamericano, porque en general también el dólar venía con un proceso de debilitamiento muy importante, ¿de acuerdo? Y en esta corrección del peso chileno, a mi modo de entender, tiene un objetivo que podría estar en torno a 738, 740. Yo honestamente no lo veo sobre esos niveles, porque si rompe 747 para arriba, significa, digamos, que viene un mínimo en 696. Yo creo que todavía no están sentadas las bases para ver una precisión del tipo cambio a 700 pesos. Creo que, ¿por qué? Porque todavía está sentada, ¿cierto?, la posibilidad de que esto sea solamente una corrección de corto plazo en el precio del cobre, y lo veamos en algún momento el 2021 sobre 4 dólares la libra. Hay gente, insisto, que está muy jugada a eso. Cuando tú analizas el mercado de futuros del cobre, los tipos siguen muy apalancados, no hay ninguna evidencia, ¿cierto?, de que veamos una toma de utilidad importante en ese mercado. Por tanto, son correcciones de corto plazo. Es una impresión que tengo. Que
perfecto. Arturo, te agradezco mucho. Excelente. Este contacto, que tengas una muy buena tarde. Un abrazo.
Igualmente usted, pues, y eso, gracias.
Adiós. Chao, Arturo, que estés bien.
Oye, bueno, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de una tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón, recuperar el control. Price Chile, PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
¿Saben dónde está la mejor combinación? En el Metro Estación Ñuñoa, porque ahí está en construcción el nuevo edificio Pedro de Valdivia, el primer Almagro a paso del metro. Compra en blanco ahora y en Almagro te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus o arriendo plus, como le quieran decir, para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día en que te lo entregan. 12 meses garantizados. Más información en almagro.cl.
¿Sabe usted, señor director, qué es lo que es un summer drive? Bueno, summer drive es que hayan 34 grados de calor a la sombra, como hay ahora en Santiago, y tú ir en velocidad crucero con el climatizador automático de tu nuevo Peugeot, tranquilo, relajado, con rica temperatura. Este verano aprovecha la oportunidad del summer sale de Peugeot para encontrar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar del verano. Todo esto en peugeot.cl.
Y Huawei Cloud es la única nube pública con dos data centers en Chile. Miren qué interesante. Y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial para el análisis de data, pero con servidores y sus data centers aquí a pasos de sus clientes. Pueden cotizarlos en huaweicloud.com.
Así es. Bueno, y tenemos en línea ya a don Sebastián Senzacua. Él es gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. Don Sebastián, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola, Fernando, Sebastián. Juan Pablo, muchas gracias, ¿cómo están?
Creo que no habíamos hablado este 2021, así que primera vez, sí. Partamos primera por ahí, ¿cómo están viendo ustedes el primer trimestre después del cierre del 2020? Han pasado, es increíble, llevamos 11 días y han pasado varias cosas, ¿eh? Se tomaron el Capitolio en Estados Unidos, las vacunas llegaron a Chile, etcétera. ¿Cómo está la proyección de ustedes para el primer trimestre de este año, 2021?
Sí, bueno, en particular, primero viendo 2021. 2021 vemos que es un año donde se estaría consolidando un proceso de recuperación y más bien este se debería ver más consolidado, más fuerza hacia el segundo trimestre de este año más que el primero. El primero creemos que va a seguir siendo un proceso que va a seguir mostrando volatilidad todavía en sus cifras, pero más bien con mayores niveles eventualmente o cifras más positivas en relación a lo que estábamos viendo anteriormente. Creemos que el proceso de vacunación va a seguir siendo incremental, o sea, cada vez va a haber más población vacunada, esto va a ser progresivo, ¿no es cierto?, etcétera, lo que va a permitir de que eventualmente las actividades productivas empiecen a ser más más dinámicas, con un proceso de reapertura ya con mayor consolidación. Pero claramente ahora, en esta primera etapa, estamos en los meses más fríos en el hemisferio norte, y eso en consiguiente también lleva a que existan mayores restricciones, ¿no? Por lo que más bien la etapa de mayor fuerza, a lo mejor en este proceso de recuperación, se va a ver con mayor notoriedad en este segundo trimestre de 2021 más que el primero, ¿no? Pero creemos que la tendencia va a ser de mejora eventualmente en este año en relación al 2020, sí, sin lugar a dudas.
Oye, Sebastián, en relación al avance del virus en nuestro país, el gobierno ha dado varias veces señales de que espera que para el 31 de marzo del orden de 5 millones de personas ya estén vacunadas en nuestro país. Hay otros analistas que dicen que esa cifra es demasiado optimista y, bueno, hay un debate. ¿Cómo usted? Porque hay gente que proyecta que la segunda ola, entre comillas, se va a ir cruzando con la campaña de vacunación y de alguna manera se puede neutralizar. Esos son los optimistas. Por un lado, los pesimistas dicen que no va a alcanzar a llegar la vacuna suficientemente a tiempo para neutralizar la segunda ola.
Menos 2,9% para enero, menos 3,5% febrero, y ya marzo con una cifra más positiva, en torno a un 3,1% de variación anual. Eso es lo que estamos anticipando en términos de cifras económicas para los próximos meses, en términos de los IMASEX que vienen. Lo que haría de todos modos a que el PIB del primer trimestre para este año igual consolide una caída anual de un 1%. Vemos en ese sentido de que el tema de infraestructura que tiene nuestra economía comparativo a otras economías de la región está siendo a lo mejor más favorable, y eso entregaría a lo mejor la señal de que desde el punto de vista de desempeño económico nosotros seamos parte de los primeros en ir saliendo de los problemas, a diferencia de otros países. También por cómo se está dando este ritmo de internación de vacunas, de las dosis, etcétera, que posiblemente las cifras que ha ido entregando el gobierno van siendo incrementales, o sea, cada vez más. Entonces, con eso en mente, vemos que si bien de corto plazo vemos que todavía vamos a tener presión en las cifras, o sea, cifras negativas comparadas con las cifras del año pasado, los primeros meses del año pasado, vamos a ir mejorando eventualmente ya hacia finales de este trimestre, y ya el segundo trimestre tener cifras más positivas, ya con una base de comparación que también es muy débil. Hay que tener en cuenta que el PIB del segundo trimestre del año pasado cayó casi un 14,5%. Que solamente es comparable en términos de magnitud con cifras que veíamos de contracción económica en los años 80. Entonces, ahí en el fondo vemos que las cifras posiblemente sean muy, muy positivas en términos anuales, respondiendo en parte a ese concepto.
Sebastián, el viernes conocimos el IPC de diciembre, cerramos el año en el centro del índice.
Bueno, Juan Pablo, claramente lo que estaba pasando últimamente ha sorprendido al mercado en términos de variación mensual por el lado del IPC, ya. Pero creemos nosotros, nuestra impresión es que gran parte responde a factores más bien transitorios que persistentes, ¿no? para dar a entender de que posiblemente este escenario de inflación estaría siendo más bien de características transitorias y no sería un problema, creemos nosotros, para el Banco Central, ¿no? Por eso vemos en nuestra expectativa como equipo de estudios que posiblemente el Banco Central no mueva su tasa de política monetaria este año, a pesar de esta sorpresa inflacionaria que se está dando en lo reciente, porque gran parte obedecería a factores que no consideramos persistentes, ¿no? Para darle persistencia a esos fenómenos menos, tendríamos que ver también que la actividad económica esté mucho más bollante y un mercado laboral mucho más robusto, ¿ah? Que eso creemos va a costar que se recupere en lo próximo, ¿ah? Hay que recuperar un número importante de empleos que se perdieron el año pasado producto de la pandemia y también por temas asociados a la mayor crispación social, por ejemplo, etcétera, que eso en el fondo también tiene consecuencias sobre la dinámica inflacionaria. Entonces, por eso vemos que más bien esto no debería ser tan polémico, si lo queremos ver, ha sido tan problemático para el Banco Central, pero sí actualmente estamos teniendo mayor inflación de corto plazo, por lo que también para las decisiones de inversión, por ejemplo, nuestra recomendación por el lado de viceinversiones, en el caso de inversiones en renta fija más bien, sigue siendo más marcada hacia favorecer instrumentos en UF, principalmente en ese tipo de activos, teniendo en cuenta este riesgo de corto plazo con variaciones que han sido algo más superiores a lo que se estaba esperando.
Y otra discusión que estamos presenciando, Sebastián, es lo que está pasando con el cobre. Es indudable que el cobre ha venido subiendo, ha subido fuerte. Hay sobre todo bancos americanos que hablan de un nuevo superciclo. Las autoridades chilenas le ponen más paño frío y están contentas con el precio, pero pero creen que estamos lejos todavía de un superciclo. ¿Cómo lo ven ustedes ahí?
Bueno, el cobre ha experimentado, Juan Pablo, un desempeño muy sobresaliente en el último tiempo. O sea, lleva casi 9-10 meses consecutivos de alzas, ¿sabes? O sea, desde la caída que tuvo en el 2020, en el fondo, después no paró de subir casi por 10 meses consecutivos. Ah, y estamos en los niveles que estamos sonando hoy día, sobre los $3 de la libra, casi 3, incluso llegó casi 3,7 en algún momento, si no me equivoco, en algún momento de hace algunos días atrás, algunas semanas atrás. Entonces, claramente estamos viendo que parte de ese fenómeno está obedeciendo a una demanda más robusta por el lado de China. Eso creemos que es importante de mencionar, y eso a lo mejor nos lleva a estar más optimistas posiblemente en términos de niveles de precio para este año, teniendo en cuenta que parte de las razones están obedeciendo a temas de demanda, de en el fondo, que se está utilizando el cobre para factores, para bienes productivos, etcétera. Entonces, creemos que la situación ha sido muy positiva. Eso nos va a ser a lo mejor un viento de cola para nuestra economía este año, un apoyo en el fondo por el lado del impulso internacional, y que nos lleva a esperar por eso cifras más bien asociadas al 5%, por ejemplo, para el PIB este año, en nuestra economía, muy muy dependiente también a qué ha pasado con este fenómeno del cobre. Continuidad al alza, posiblemente va a depender mucho también de qué pasa con el resto del mundo más allá de China, para ver si es que finalmente rompemos estos niveles que estamos observando hoy día. En el cobre, pero para eso en el fondo creemos que había que ver más adelante, más entrado el año, si es que eso finalmente se materializa o no, pero de momento creemos que este nivel de precios que estamos observando hoy día sí sería un impulso eventualmente para nuestra economía, sobre todo en estos primeros meses del año.
Oye, Sebastián, la bolsa chilena ha tenido un alza importante. El señor director hacía el punto de que la semana pasada fue la mejor del año 89, si no me equivoco, o algo así. Lo cual obviamente es bien notable. Entonces uno se empieza, cuando las bolsas suben tan fuerte y tan rápido, uno empieza, empiezan los analistas a ser selectivos. Y pensando en el 5% de crecimiento del PIB, ¿crees tú que hay algún sector donde tú pondrías un poquito más de énfasis si alguien está buscando invertir en acciones locales? ¿Hay algún sector preferido, digamos?
Sí, por el lado que tú mencionas, Fernando, creemos que la estrategia para la bolsa local, creemos nosotros, es de gestión activa, ¿ah? En el fondo, elegir vehículos que permitan exponernos a acciones chilenas, pero con selectividad alta desde el punto de vista de sectores, ¿ah? Porque efectivamente, como tú mencionas, creemos que hay sectores que van a destacar por sobre otros este 2021. Okay. ¿Ah? Porque a pesar de que tenemos un escenario de recuperación económica por un viento de cola internacional, ¿no es cierto?, por los estímulos que se han ido implementando, etcétera, también eso hay que complementarlo con los factores propios de nuestra economía y todo el tema también de incertidumbre que se puede ir instalando en el transcurso de este año por todo el proceso político que hay en este año, un año muy cargado en términos de elecciones, tenemos el proceso constituyente también, entonces tenemos ese mix de elementos, entonces creemos que amerita ser selectivo, ir exponiéndose a sectores que se benefician de una recuperación económica global, por ejemplo, sectores vinculados al frente internacional. Hemos visto que el impulso de sectores como de materias primas, por ejemplo, se ha visto muy favorecido últimamente, a lo mejor eso podría continuar en el transcurso de este año, sumado también a otros sectores que, si bien se exponen más a la dinámica interna, por ejemplo, a nuestra economía, tienen buena posición financiera, una posición de balance más robusta, y ahí a lo mejor también el sector bancario puede ser un sector interesante, más por el lado de dividendo posiblemente en ese sentido, buscar rentabilidad por ese lado, más que apreciación de capital, que ahí más bien la variación de precios de las acciones puede ser más fuerte en estos sectores que se exponen más a los ciclos internacionales o que tienen fuentes de ingreso que provienen de otras partes del mundo, de la región latinoamericana, más que de nuestra propia economía.
Oye, Sebastián, yo sé que hay murallas chinas en los bancos entre las áreas que hacen análisis versus las partes comerciales, pero ¿han recogido usted información del mercado, sobre todo, de que pudiese estar aumentando la morosidad comercial y empresarial ahora que tuvieron que empezar a pagar los créditos FOGAPE y la actividad todavía está lejos de ser normal?
Bueno, ese es un riesgo en el fondo. Yo no estoy tan encima, nosotros como equipo más bien de asesoría no estamos tan encima en el fondo de los números al detalle de cómo está evolucionando ese tema, pero claramente es un riesgo que hay que ir monitoreando este año 2021. Aquí obviamente importa mucho cómo va a ser la inyección de capital que se está planeando, los fondos que se están levantando también en el transcurso de este año para poder inyectar capital a las empresas, etcétera, para poder ir en ayuda en ese sentido y mantener obviamente que el sistema financiero no tenga un estrés significativo. Ahí también creemos que el Banco Central cumple un rol muy relevante en ese aspecto, y claramente lo ha venido haciendo desde el año pasado, por lo que más bien la situación no creemos que sea muy alarmante, pero es un riesgo obviamente que hay que ir monitoreando, y en base obviamente a cómo va evolucionando la actividad económica, va a ser importante también cómo eso permite también que las empresas puedan ir funcionando e ir obviamente fortaleciendo su posición financiera.
Extraordinario. Don Sebastián, como siempre, muy, muy claro, muy conciso.
Tienen que tener una muy buena tarde. Gracias a ustedes. Igual, que tengan una muy buena semana. Gracias.
Gracias, Sebastián. Suerte.
Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Y con esto nos vamos despidiendo, señor director. Que usted también tenga una muy buena tarde. Un abrazo.
Igualmente. Nos vemos mañana.
Chao.
Que todo está al revés. Que tú ya no me besas.
¿Estás pensando en contratar servicios de cloud para llevar tu empresa al siguiente nivel? Huawei Cloud es la única